en Radio Barrio Mix. Mix en Radio Almenara 106.7 FM. Martes 16 a 7 de la tarde. Escúchanos y diviértanos.
Hola, feliz año nuevo, el primer programa del año. Estamos aquí en Almenara 106.7. Estamos aquí Erika, Harry, Isa, Gerson, Dani, Vero, Elías, Santi y yo, Ela.
Con nosotros el teléfono es 91 315 1112 y en la emisora del 106.7 de la FM. Y ahora empezamos con el noticiario y habla con nosotros Eila.
Ir al cine en Madrid cuesta de media 7,29 euros, la sexta ciudad más cara. Ver una película en pantalla grande cuesta ya en Madrid una media de 7,29 euros, lo que se sitúa a la capital de España como la sexta ciudad más cara para ir al cine, según un estudio hecho por Facua en 138 cines de todo el país. El cine en 3D, el precio medio de una película en 3D, un día normal, es a nivel nacional de 8,80 euros. En este sentido, Barcelona y Madrid son las ciudades donde se sitúa el cine más caro.
Nuestra compañera Verónica nos va a contar un poco de sus noticias.
España es el líder mundial en trasplantes, que el año pasado superó en 2011 todos sus registros. La tasa de donantes llegó a 35,3 personas por millón de habitantes. Se ha roto la tendencia de la baja de los últimos años, y que solo una vez en 2005 se había pasado 35, que fue de 35,1 por millón de habitantes. Con los datos que ha presentado la ministra de Sanidad, Ana Mateo, se han superado por primera vez los 4.200 trasplantes con un incremento de 11,8% y casi 500 intervenciones más respecto al año anterior. También se han alcanzado máximos históricos en trasplante renal, hepático y de páncreas. Han bajado los de pulmón y los de corazón. Uno de los aspectos donde más ha mejorado han sido los trasplantes de donante vivo, con un incremento del 30% hasta llegar a los 312. Esta es una de las vías que la Organización Nacional de Trasplantes, que dirige Rafael Matesan, ha proporcionado como una medida de acabar con el estacionamiento de la actividad de los últimos años, la disminución de los accidentes de tráfico, que al inicio de la actividad de la ONT eran la fuente principal de donantes. Esto ha supuesto un envejecimiento paulativo de la edad media de los donantes. En 1992 la media era de 34,5 años y ahora está en 58,2. Por primera vez, más de la mitad de las donaciones eran de personas mayores de 60 años, mientras que descendió el número de donantes menores de 30, un 5,7% del total. Para Matesan, este es el patrón de un país muy desarrollado. Otro aspecto que influye es la disminución de las negativas familiares. Los coordinadores y el personal de enfermería se forman para aproximarse a personas de otras culturas y religiones. La tasa está en el 15,3 y en 2010 estaba en el 19. Ana Mato atribuyó los buenos datos a los españoles, que en esta época de crisis económica y social han dado un ejemplo de solidaridad. Comunidades donde encabezan la lista de donantes son Cantabria y La Rioja, y las autonomías son Andalucía y Cataluña.
Ahora Harry nos va a leer su noticia.
Los taxistas de Madrid llevan por primera vez publicidad legal. Madrid era una de las pocas ciudades en las que los taxistas no llevaban publicidad. Los profesionales solicitan la nueva alcaldesa que les permiten llevar todo tipo de anuncios y no solo institucionales. Los taxistas de Madrid han comenzado a llevar por primera vez en su historia publicidad legal exterior en sus vehículos. En los últimos días se ha podido ver en la capital de España decenas de coches con una gran pegatina amarilla en las puertas de atrás del vehículo. Hace algunos años hubo un primer intento y decenas de coches contrataron una campaña de Vodafone, que se apuntó el tanto de ser la primera empresa que se anunciaba en estos vehículos. Luego se intentaron introducir algunas técnicas nuevas y de hecho circularon en Madrid algunos coches con televisión en los asientos de atrás que ofrecían mensajes y algunos cortos sobre la ciudad. Algunos problemas paralizaron esta operación, que se hacía en colaboración con una empresa de Zaragoza. En principio, el anuncio que llevan algunos vehículos solo lo aportan socios de radioteléfono taxi. Según indicó su presidente Julio Hernández, la pegatina amarilla se ha pegado ya en unas cuantas docenas de coches, pero en los próximos días irá colocando de forma escalonada a los 3.200 socios de este servicio. Los vehículos anuncian una aplicación informática de la misma agrupación de taxistas para poder solicitar un vehículo con el móvil. Se trata de una pegatina que explica cómo pedir desde el móvil un taxi.
Tengo un plan, acabéis bailando este rap como una danza. Mi acción se dirige a la venganza, no sé cómo acabarán. Unos me conocen por Pereza Juan, para los que están soy mago de los L2K Clan. ¿Qué esperaban? Yo busco reto en cada escrito, yo busco la denuncia, la renuncia, la indelito. Solo un sobre lleva mi sello, mi seña es mi peña, que no falle.
Escuchas la intro del cuento del detalle.
Solo un camino, el sendero recto, en tu casa o en directo. Gracias a los que han colaborado en este proyecto, inyecto ilusión, escúchalo en compacto. Ausente y confuso, dudo de lo difuso, porque no veo nada exacto. Hijos de la ira, hijo de la ira. Gracias a esos otros dos hijos que a través de un micro ven crecer mi vida. Así es mejor, mi constancia perdura. Línea oscura, si viaje al mestizaje lo verás en esta partitura. Melancolía dolía, pero es lo que había día tras día. La herida se abría, yo ahora queda cicatriz, o eso parece. Demasiado tiempo para afrontar tus retos. Escuchas poesía que va más allá de guetos. El largo raya, yo solo canto. Y este sonido él lo luce con encanto. Mientras tanto, mientras me quede aire, o sea solo cenizas, seguiré haciendo esto aunque esté hecho trizas. Levantarás estas ruinas. Levantarás mis ruinas. Levantarás estas ruinas.
Ahora Gerson nos va a presentar su noticia.
Reaparece una tortuga gigante dada por extinguida. Investigadores de Estados Unidos aseguran que una de aquellas especies de tortuga gigante considerada extinta durante 150 años podría seguir viva en un lugar recóndito de las Islas Galápagos. Un buen escondite para un animal que mide más de un metro de longitud y pesa más de 200 kilogramos, como dos boxeadores del tamaño de Mike Tyson. Los científicos liderados por la ecóloga Giselle Cacone han encontrado evidencias de un puñado de ejemplares de la especie, sobreviviente en los terrenos volcánicos del norte de una isla de Isabela a unos 320 kilómetros de su territorio ancestral, la isla de Floreana. Los investigadores de la Universidad de Yale tomaron en 2008 muestras sanguíneas de 1.670 tortugas, de las que 7.000 que viven en el volcán Wolf de la isla de Isabela en teorías de otra especie Chelonoidis Becky, pero los análisis genéticos muestran que 84 de ellas son híbridas. Hijas de Elephantopus, estas tortugas pueden vivir más de un siglo, pero en 30 de los casos cruces se dio después de 1995. Los padres de Elephantopus de pura cepa siguen allí, en alguna parte, según explican los científicos en su estudio publicado en la revista Current Biology. Nuestro plan es volver al volcán en diciembre del 2012 e intentar encontrar otros los individuos híbridos, si tenemos suerte también a los puros, explica el público Cacone. Su meta es organizar cruces entre estos ejemplares y recuperar la especie para reintroducirla en la fecha todavía indeterminada en la isla Floreana, donde todos los individuos acabaran dando sabor a una sopa, salvo algunos que posiblemente llegaron en barco a Isabela. Ahora con vosotros, Verónica.
La siguiente noticia es emociones, la asignatura pendiente. Unos pocos centros escolares españoles han adoptado innovadores programas de aprendizaje que buscan potenciar la inteligencia emocional de los alumnos a través del control y la gestión de sus sentimientos. Hay una frase que se ha quedado totalmente obsoleta, es aquella con la que se estudiaron muchas generaciones del pasado siglo, la letra con sangre entra. Hoy la neurología ha revelado que la agresividad genera más de lo mismo y que el cerebro humano, además de su parte racional, el neurocórtex, tiene otra tan importante, sino más, que es la amígdala, especializada en las emociones, allí donde quedan almacenados de forma inconsciente los recuerdos y los sentimientos desde los primeros días de vida. Ese baúl se abre ante cualquier experiencia antes de que la parte cognitiva se ponga en marcha, por lo que los científicos primero y los educadores ahora han llegado a la conclusión de que aprender a gestionar esos sentimientos es tan importante como conocer las letras. Se trata de potenciar la llamada inteligencia emocional, un concepto que popularizó hace una década el psicólogo y divulgador estadounidense Daniel Goleman. Ahora se acerca a las aulas en diferentes formas, en diferentes fórmulas y ya se empiezan a dar sorprendentes resultados entre los niños. Se trata de que conozcan sus emociones y de las de los demás. Los críos tienen poca tolerancia a la frustración y muchos están estresados por exceso de actividades, para adaptarse al horario de los padres por divorcio o por conflictos con compañeros, señala Eva Solanas del Centro de Psicología Infantil EOS de Madrid. Las notas suben en los colegios que cuidan la gestión emocional. Padres y los profesores pueden intervenir eficazmente desde que son muy pequeños para que cuando sean adultos esas emociones guardadas puedan controlarse, evitando angustias y conflictos que interfieren en la parte intelectual. Cada 3 meses la familia recibe información de las áreas emocionales que deben trabajar con sus hijos. Esa evaluación a lo largo de 16 años tiene que ser clara. Al final no tenemos alumnos más inteligentes, pero sí sacan mejores notas porque tienen mayor madurez. Por ello, cada vez son más los colegios que se complementen con la educación emocional. No queda otra. Sus resultados académicos confirman los que Goleman señalaba en junio en la Universidad Europea de Madrid. El cociente intelectual solo predice entre el 4 y el 10% de éxito profesional. El resto depende de variables como la familia, el azar y la inteligencia emocional. Todos coinciden en que la intervención, que no es poca en tiempo y recursos, compensa. Hasta Finlandia se fueron hace ya 7 años los responsables del Colegio Ramón y Cajal de Madrid en busca de su modelo. El refuerzo positivo, cambiar la actividad cada 15 minutos para no perder concentración y hacer clases prácticas dejando el estudio para casa, son algunos de sus ejes educativos. Eduardo Ponset señalaba en una entrevista reciente con El Mundo, el día en que todos tengamos inteligencia emocional, la vida será más fácil.
Como un niño los sabores.
Nuestra compañera Verónica nos va a volver a contar un poco de otra noticia.
Quería mencionaros de que un 22,5% de personas en España viven en situación de pobreza relativa con tan solo unos 500 euros al mes y otros 2 millones, el 4,34% se sitúa dentro de los márgenes de pobreza severa, lo que implica unos ingresos de unos 300 euros.
Pasamos con Erika.
Hola, voy a leer mi noticia. Violencia de género. La niña afgana torturada por no querer prostituirse aún hospitalizada. 6 meses de tortura encerrada en un baño de un sótano. Ese fue el precio que Sahar Gul, una joven afgana de 15 años, tuvo que pagar por negarse a prostituirse. Su marido, su cuñada y sus suegros pretendían divertirse con su cuerpo. No, pretendían divertir con su cuerpo a los amigos de la familia y de paso sacar dinero por ello. Pero Sahar fue vendida por sus padres a un soldado afgano que le doblaba la edad, pero no lo permitió. Como castigo soportó medio año de encierro, además de tener que sobrevivir con escasos alimentos, agua, la joven recibió descargas eléctricas y múltiples golpes. Su familia política también le arrancó el pelo y las uñas. Quiero a mi marido, mi cuñada y a mi suegro en la cárcel, sentenció Sahar hace 2 días en un vídeo publicado por el diario británico The Telegraph. Su suegra y su cuñada fueron detenidas en el momento en que la policía rescató a Sahar de su casa. Pocos días después, las fuerzas de seguridad también consiguieron atrapar a su suegro, que se había dado a la fuga el mismo día en el que fue encontrada. Su marido, en cambio, todavía sigue en paradero desconocido. El presidente afgano ordenó a su Ministerio del Interior que investigue el caso y detenga a los responsables de la tortura, mientras la unidad especial continúa la búsqueda del marido de Sahar. Ya se ha recuperado de entre el 30 y el 40% de sus heridas en brazos y piernas, pero tiene problemas mentales que irán mejor día tras día. Por su parte, varias ONGs han denunciado la situación de las mujeres de Afganistán.
Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio.
Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami. Voy a lo que voy, a volverme famoso, a la vida de artista, a vivir de canciones, vender ilusiones que rompan 10.000 corazones.
Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón,
para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón.
Yo solo quiero que la gente cante por todos lados canción.
Desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York. Yo te repito que me van a escuchar en la radio, en la televisión, y así será. apenas lleguemos, llamamos a Emilio. No tengo un amigo, amigo de un amigo, con línea directa al cielo de tantas estrellas. Después andaremos de aquí para allá con Paulina Rubio y Alejandro Sanz. Tranquila, querida, Paulina solo es una amiga.
Yo solo quiero pegar el radio para ganar mi primer millón,
para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón.
Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción,
desde Kabul hasta Curazao, desde el Callao hasta Panamá.
Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón,
para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón.
Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción,
de Guayaquil a Santo Domingo, desde Tijuana hasta Salvador.
Con el debate del día, de la semana, que va a ser que cuál es la edad adecuada para tener hijos. Y si queréis comentar el debate, podríais llamar al teléfono 91 315 11 12, y empezamos con el debate.
Pues yo opino que la edad, o sea, que para tener un hijo es adecuado tenerlo a una edad, o sea, no tan avanzada, pero por ejemplo, yo que sé, a los 30, cuando ya hayas vivido tu vida. No tenerlo, por ejemplo, a los 20 años, que todavía te falta por vivir la vida, por aprender nuevas experiencias, o sea, no sé.
O sea, ¿tú piensas de que lo mejor es tenerla a los 30?
Hombre, yo creo que sí, porque, o sea, a los 20, o sea, está bien, ¿no? Porque, o sea, vas a disfrutar de tu hijo, pero es que tampoco vas a disfrutar de la vida. O sea, vas a estar ahí todo el día con tu hijo, que si no puedes salir...
O sea, ¿te crees que a los 30 ya has disfrutado de toda tu vida?
Hombre, no, la vida se disfruta, la vida se disfruta toda la vida, ¿no? Pero que yo creo que a los 30 ya eres suficiente mayor para tener un hijo.
O sea, maduras, ¿te refieres?
Sí, porque, o sea, a los 20 años, es que no sé, no lo veo normal.
A ver, yo pienso que... no se puede tener hijos así tan pronto, ¿sabes? Porque no disfrutas de tu vida. Y el niño tampoco... no, ¿sabes? Y si es muy mayor, como 40, 50 años, pues no. ¿Sabes? O sea, porque son riesgos para el bebé y riesgos para la madre a veces, la mejor edad yo creo que son los 30 y 30 y algo.
Pues que a lo mejor a los 30 aún no has podido disfrutar de la vida, porque además ahora es cuando acabas la universidad a lo mejor y empiezas a trabajar, y ahí es cuando empiezas a disfrutar de la vida en sí.
Joder, cuando acabo...
Es que...
No, pero espera, cuando... Calla, que me has rayado. ¿Cuándo acabas según tú la universidad? Con 30 años
en
la...
Repite mucho.
Sí, no, vamos. Digo, a ver, unos 30 y algo, 32, 33, 34, 35 aproximadamente.
Eso para mí ya es mucha edad.
Nah.
Sí, porque
32,
tú cuando tienes, no. Si lo tienes a los 32 o 33 o por ahí, luego cuando tú tienes 50, el niño ya tendrá 16. Y para mí, si
pues mi madre, mira mi madre, tiene 40 y mi hermana tiene 2 años. Qué depresión. Que sí, tía, bueno, pero es que a ver, es que por ejemplo, a los 20 y algo no es plan tampoco.
Pues yo lo pienso que es lo más adecuado.
Nah.
Porque así cuando...
Tía, estás estudiando, estás pero todavía terminando la carrera. Ya,
tú estás aún...
Si dices que estás a los 30 en la universidad y a los 20 y algo también vas a estar...
Pero yo pienso de que lo mejor es tener un hijo todos los 20 y de que tu madre y que tengas el apoyo de tu propia madre.
Sí, vamos, eso
sí,
ya
porque
es...
así tienes la experiencia de tu madre y además...
No, tía, cuando tienes un hijo es una responsabilidad tuya y de nadie más, porque es tu hijo.
Ya, eso...
¿A que sí, Dani?
Bueno, tuya, de tu pareja y entiendo que también se puede tener apoyo.
Pues entonces lo
apoyo
mejor...
sí, pero digo no lo otro.
Hombre, no vas a tener un hijo para que lo cuide otro, claro.
Claro.
Me parece un poco mal.
Pues entonces lo mejor es tener un hijo a los 20 y una... que tu pareja sea mayor. Y así tienes la experiencia de un mayor y la juventud
de... ¡Hija de Dios!
Sí, porque así
habla,
es lo mejor.
Habla. Y tú tampoco sabes hablar.
Porque cuando los dos son jóvenes no se tiene experiencia. Y cuando se es mayor, pues se tiene demasiada experiencia y no se recuerda la juventud.
Vamos a ver, porque como todos los martes hacemos ahí una salida al exterior, al barrio, a ver qué opinan los vecinos y las vecinas. Así que vamos a ver que tenemos ahí una llamada, a ver qué opinan. Bueno, y tenemos ahí a nuestra compañera Isa y a nuestra compañera Elaine al otro lado del teléfono. Así que, a ver, cuéntanos, Sela, ¿qué opinan nuestras vecinas o nuestros vecinos? Y a ver qué opiniones podéis recoger por ahí.
Bueno, aquí estamos con dos chicas, que una de ellas se llama Marga y otra Pili, que os voy a pasar con Pili, ¿vale?
Venga, pásanos con Pilar, a ver qué dice.
Vale. Hola, buenas tardes.
Hola, Pilar, bienvenida a Radio Almenar, a la radio del barrio. Cuéntanos un poco, ¿qué opinión tienes acerca del tema de debate de esta semana?
Por lo que les he dicho a las chicas, que según estamos no es plan de tener ahora nada.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué motivos? ¿Por qué motivos? Cuéntanos.
Hombre, porque yo lo estuve muy jóvenes y antes se podía hacer algo, pero ahora según está la vida no se puede hacer nada. Y tener un hijo ahora yo creo que es equívoco para la juventud.
¿Y por qué votas? ¿Por tener los hijos más jóvenes o tener los hijos más mayores, más adultos?
Hombre, pues ni muy jóvenes ni muy mayores.
Un término medio.
Sí.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues pásanos el teléfono con la otra persona que esté por ahí.
Venga,
y seguimos recogiendo opiniones. Muchas gracias.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenido a Radio Almenara, bienvenida a Radio Almenara, a la radio del barrio. Cuéntanos, ¿qué opinión tienes acerca de este tema de debate?
No, yo soy igual, te digo igual que mi amiga, que tampoco soy partidaria de tener los chicos tan mayores.
¿Y tan jóvenes?
Hombre, yo si te pongo la esa, tengo la vivencia de mi hija, que tiene 17 años y tiene uno. Sí. Pero vamos, que yo me acuerdo, o sea, con 17 no, pero con 20 y tantos años sí soy partidaria de que tengan hijos.
Así que un poco más como antiguamente, ¿no? Ahí a, más cercano a los 20 más que de los 30.
Hombre, con 20 no, pero con 20 y tanto, con 25.
Con 20 y tanto, sí, vamos. Esa pues, generación, esa
pues esa generación, esa sí, tan mayores no.
Claro que sí. Pues bueno, muchas gracias por colaborar aquí en Radio Barrio Mix, en Radio Almenara, en la radio vale, de la Ventilla Tropical.
Hasta luego.
Pero nos sobrarán las ganas de volar. Perderse de la mano, madre mía, agárrate. Que el vacío de ese vaso no se llena si no vuelves tú a él. Y pasa cuando estamos camino de la frontera, pobrecita, cansada, la vida queda. Como no voy a cansarlo si no paro y nunca dejo de correr. Y si no paro de correr, improvisemos un guión definitivo. Que no tengamos más remedio que olvidar que hacer que todas las estrellas al camino. Para que nunca falten ganas de soñar y suena bien. Parece que nos hemos convencido. Solo tenemos que perder.
Bueno, y vamos a volver aquí al estudio para ver qué opinamos. A ver, chicos, chicas, ¿qué opinión? Vamos a seguir de ahí que está, hemos tenido ahí un corte de telefónico.
Yo creo que la edad adecuada para tener hijos es a partir de los 26 hasta los 33, por ahí. Es que así, por muy jóvenes y muy mayores, no es...
Un poco más. Lo que decía las dos vecinas que han colaborado en el programa, ¿no?
Sí.
Pero es que hoy en día es la peor edad porque es cuando se empieza a buscar trabajo serio y yo qué sé. Y cuando ya se tiene... ¿Cómo se dice...? Cuando ya tienes...
Independencia, solvencia.
Sí, y unos buenos estudios y tal, entonces, yo qué sé, la gente ya sabe, ya no quiere tener hijos.
Porque tú lo digas.
Cuando ya tienes todos los estudios buen hechos y ya estás buscando un buen trabajo, nadie va a querer tener un hijo. Y lo va a tener a una edad mucho más mayor, entonces eso va,
que no,
va a ser un riesgo.
Mira, yo estoy de acuerdo con Jefferson, porque... que ha dicho 26, ¿no? Bueno, sí, a ver, joder, primero estás estudiando, luego así a los 30 y algo, cuando estás estabilizado y tienes un trabajo y ya has dejado los estudios, porque los veintitantos es cuando estás estudiando.
Claro,
y...
pero cuando empiezas un trabajo no vas a querer dejar el trabajo, dices, ahora que lo he conseguido, que lo que me ha costado conseguirlo, no voy a querer dejarlo.
Ya, pero tronco, existen las guarderías y todas esas cosas.
Pero que en algunos trabajos sigue habiendo el machismo y suelen seguir echando a la mujer cada vez que se queda embarazada.
Ah, eso es verdad.
Así que las mujeres no van a querer quedarse embarazadas. Y van a esperar a que sean,
bueno,
más mayores
poco,
y tengan un buen...
Pero eso es ilegal, ¿a que sí, Dani?
Sí, bueno, en principio la ley protege un poco, se supone que protege a las embarazadas. Otra cosa es que las empresas actúen siempre...
Claro.
De la forma que marca la ley.
Los pueden buscar cualquier excusa y despedirte por otra cosa.
Sí, pero no, pero...
Así que en sí lo que van
mira,
a hacer
es... Mira, en resumen, lo mejor es estar solo y no tener hijos.
Y que no haya más descendencia y que nos quedemos en el número de población que estamos, ¿no?
Joder.
Y que al final, no, pero al final todos nos moriremos y el humano se quedará en nada.
La solución muy drástica, muy drástica. Es Erika, no. Muy drástica.
Es que es ella.
Al final pasará como la tortuga y nos extinguiremos.
Bueno, pues vamos a ir ya terminando el debate y poco a poco nos vamos acercando al final del programa, con lo cual vamos a ir con algunas cosillas que tenemos preparadas para este fin de semana.
Todos, una vez a la vez, unámonos todos. Embriaguémonos con el son de todos. Embrema mandando a los mandos todos. Ya pa' cada cual, tiene bamba pa' todos. Ya me máscara, que se quita tan todos. La frivolidad cree que te atrasen todos. Venas no caben, miedo se beben todos. Todos, todos, todos.
Parame, parame, preparante.
Todos,
como lubricando cante.
Todos,
pero mira cómo suena la cante.
Todos,
entonces empieza pronto, donde acaba.
Hoy un mundo
va a rendir. Levanta la mano quien se quiera unir. Siempre va a avanzar, gana la mano ya. Levanta la mano quien quiera compartir. Levanta la mano quien no se disponga a rendir. Levanta la mano quien se quiera unir. Siempre va a avanzar, gana la mano ya.
Vamos, el mundo viene. Es la clave de contracorriente. Hoy es hora de diferente. Mundo libre y el valer. Hoy un orgullo viene. Es la clave de contracorriente. Hoy es hora de diferente. Mundo libre y el valer.
Pues vamos a ir ya con la agenda que tenemos para esta semana, esta vez de la mano de Santi.
Una muestra con más de 300 piezas originales de la carrera espacial norteamericana, objetos reales, audiovisuales, interactivos, maquetas y réplicas. Todo esto y más es lo que podemos encontrar en esta exposición, con un enfoque didáctico. NASA, la aventura del espacio. Hace un recorrido por la historia y los personajes claves de la exploración espacial moderna. Ya no hace falta viajar en cohete para llegar al espacio. Esta muestra nos transporta directamente a una galaxia de 2.500 metros cuadrados de exposición, en los que se muestran algunos de los elementos más representativos del programa espacial de NASA. Después del éxito obtenido en su paso por Estocolmo con más de 2.000 visitantes, NASA, la aventura del espacio, dirigida a todos los públicos, llega a Madrid, dividida en 6 galerías conectadas entre sí. Go Fever, soñadores, pioneros, innovación, resistencia y próxima generación.
Vamos con Ela, que tiene más cosas ahí en esa agenda.
El musical de Rey León. La historia de Rey León cuenta cómo el joven cachorro del león, Simba, tiene que superar la muerte de su padre, el rey Mufasa, asesinado por su tío Sear, que no duda de autoproclamarse nuevo monarca. Entonces Simba se desterrado y se encuentra como solo en medio de la selva. Allí conoce a sus amigos Timón y Pumba y mientras crece prepara su regreso a arrebatar el trono al malvado Scar. Y el teatro lo podéis ver en el Teatro de Lope de Vega, venta horarios de martes a jueves, 20-30 horas, viernes y sábado, de 6 a 10 horas de la noche, y domingo 19 horas y precio 19,89 a 130 euros y metro Santo Domingo, línea 2, Plaza de España, línea 10, línea 3. Y las recomendamos. La primera es En 4, hoy a las 22 horas. Basada, trata de un relato de Stephen King y bajo la dirección de Frank Darabont. Cadena Perpetua fue estrenada en 1994. Y la edición de los Oscars de ese año fue reconocida con 7 nominaciones, incluida Mejor Película, Mejor Guión Adaptado y Mejor Actor para Morgan Freeman, quien comparte protagonismo en el film con Tim Robbins. Y lo que va de la película es que Cadena Perpetua cuenta la historia de Andrew Dufresne, Tim Robbins, un hombre tranquilo, sereno, de familia, es acusado de matar a su esposa y encerrado en prisión con una pena de cadena perpetua. Allí en la prisión, mientras se trataba de demostrar su inocencia, debe lidiar con todo tipo de problemas y sujetos que mal vivir hasta que conoce a Red, Morgan Freeman, el presidente de todos ellos. Allí empezará a ganarse el respeto de todos.
Ayuda del planeta, su tierra, mis manos son sus árboles, el motor que mueve toda la vida del que nace cada día.
Y la segunda película es En la 2, los jueves a las 10 horas. Título original de Boxer, año 1997. País, Italia o Francia. Director Jean Seridan. Y reparto Daniel Day Lewis, Emily Wanston, Brian Cox, Ken Stott, etc. La sinopsis: Irlanda del Norte. Danny Flynn sale de la cárcel tras concluir una sentencia de 14 años por su participación en actividades del IRA, con la firme determinación de empezar una nueva vida. Reabre en su barrio viejo gimnasio para entrenar a jóvenes promesas del mundo del boxeo, sin ninguna clase de discriminación política o religiosa. Al mismo tiempo, renueva una relación con su antigua novia, una mujer cuyo marido está en la cárcel. Pero los viejos fantasmas del pasado volverán.
En Radio Barrio Mix. Mix en Radio Almenara 106.7 FM. Martes de 6 a 7 de la tarde. Escúchanos y diviértanos.
Bueno, pues esto es todo por hoy y que nos puedes encontrar en Radio Almenara 106.7 de la FM o en radioalmenara.net. Martes a las 6 hasta las 7. Y nos despedimos. Estamos aquí Dani, Vero, Elaine, Elías, Santi, Jefferson, Isa, Harry y yo, Erika. Adiós.
Adiós.